Kroger, an annual Boost membership just got even better. Now you can choose from Disney Plus with ads, Hulu with ads, or ESPN Plus on us when you sign up. Plus, enjoy unlimited free delivery, double fuel points, exclusive offers, and free items. Sign up for a Boost membership today. It's an easier way to save, including new streaming options to relax with while we deliver your groceries. Kroger, fresh for everyone. Restrictions apply. See site for details.
Alan Baker y Kevin Crump se conocieron en prisión y se unieron para ejecutar uno de los crímenes más recordados de Australia. Hola a todos. Tres veces por semana en este canal te traeremos los crímenes que han impactado a todo el mundo. Desde desapariciones hasta los más terribles asesinatos, injusticia, impunidad, corrupción y las más duras sentencias serán los acompañamientos de estas historias. Antes de comenzar con el relato, te pido que te suscribas y actives la campanita con todas las notificaciones. Tampoco olvides dejar tu like, ya que de esa manera podré seguir creando contenido. Sin nada más que decir, analicemos juntos todos los detalles de esta historia criminal. Vivieron en Cessnock, una ciudad del estado de Nueva Gales del Sur, en Australia. A pesar de tener menos de 30 años para el momento en que coincidieron en prisión, tenían un extenso prontuario criminal y habían pasado la mayor parte de su vida en la cárcel. Fueron liberados con apenas semanas de diferencia en 1973 y se encontraron después en una granja cerca de Bogabilla, una pequeña ciudad en el extremo norte de Nueva Gales del Sur, donde Alan trabajaba como jornalero. Kevin había robado un auto en Aberdare, un suburbio de Cessnock, y recogió a Alan en la hacienda el 2 de noviembre de 1973. Al jefe no le sorprendió la partida abrupta de Alan, ya que las condiciones de trabajo eran bastante malas debido a las torrenciales lluvias de esos días. Desde que se reencontraron, el dúo de malhechores tomó una decisión sobre cómo sería su vida de ese momento en adelante. No tenían intención de regenerarse o trabajar, así que el camino que tenían por delante era dedicarse por entero al delito. Al día siguiente, Ian James Lamb, un hombre de 43 años, salió de su casa en Gosford, una ciudad de la costa central de Australia, y enfiló hacia el oeste para buscar trabajo temporal en Nueva Gales del Sur, que es una importante zona rural en Australia. Su madre lo ayudó a empacar ropa y artículos de tocador, y le dio un beso de despedida a las 6:30 de la mañana del 3 de noviembre de 1973. Fue la última vez que la mujer vio a su hijo con vida. Esa misma mañana, Alan y Kevin compraron un rifle calibre .308 y algunas municiones en el municipio agrícola de Goondiwindi, ubicado en la frontera de los estados Queensland y Nueva Gales del Sur. Con esa arma podrían cumplir su objetivo de robar para ganarse la vida. Y para empezar, todo lo que necesitaban era una víctima. Esa noche del 3 de noviembre, Ian decidió detenerse a un costado de la carretera para dormir en su auto. El hombre necesitaba ahorrarse los costos de un alojamiento y no lo pensó dos veces porque se sentía seguro descansando en el asiento delantero de su carro viejo. Estaba tan tranquilo que no cerró las puertas con seguro y dejó las ventanas abiertas para que entrara la poca brisa que había. Él vivía al día y llevaba poco o nada de dinero. No esperaba ningún problema. Bebió algunas cervezas y se quedó dormido. Alan y Kevin vieron el auto de Ian y decidieron robarle la gasolina. Alan bajó del carro, tomó el rifle, lo cargó y caminó hacia el vehículo. Apuntó a la ventana del lado del piloto, donde vio a Ian dormido en el asiento delantero. Kevin, por su parte, dio la vuelta y se aseguró de que no hubiera nadie más en el auto. Alan tocó la puerta y dijo, «¡Hey, tú!». Ian se levantó y enseguida, sin siquiera dudarlo, Alan apretó el gatillo. Le disparó justo en la garganta. A los minutos, Alan abrió la puerta del copiloto y revisó los bolsillos de Ian. Tomó unos $20 y otro poco de dinero de la guantera, además de unos cigarrillos y su billetera. Las botellas de cerveza vacías quedaron manchadas de sangre. Después, Alan y Kevin tiraron el cuerpo de Ian sobre el asiento para quitar sus pies del acelerador y el embrague. Al eliminar el obstáculo, Alan se subió al auto, lo condujo unos 19 kilómetros y lo abandonó en la carretera Bald Hill, muy poco transitada. Kevin lo siguió muy de cerca en el auto donde ellos viajaban. Luego, se llevaron las escasas pertenencias de Ian y tomaron un par de galones de gasolina tras hacer un hoyo en el tanque. Segundo ataque. Una joven madre conoce el horror. Después de haber recolectado todo lo que pudieron del carro de Ian, Alan y Kevin tramaron qué podían hacer luego. Alan decidió entonces que su siguiente parada sería la granja de la familia Morse, en Collarinibri, una ciudad en el norte de Nueva Gales del Sur, donde él había trabajado una vez como peón y recordó que en esa casa había un rifle. Tal vez habría dinero también. En la noche del 6 de noviembre, 3 días después del asesinato de Ian, los maleantes instalaron un campamento a unos 7 kilómetros de la granja de los Morse. Cuando comenzó a aclarar el día, fueron a una estación de policía abandonada que estaba a unos cientos de metros de la casa de los Morse. Allí escondieron el carro y comenzaron a observar. Seguros de que nadie los había visto, caminaron a lo largo de un río y cruzaron un campo, donde se escondieron detrás de unos montones de heno. Después observaron cómo se desarrollaba la rutina de la mañana en la casa. Eventualmente, Brian Morse, el padre, llevó a sus 3 hijos a la parada de autobús escolar y luego se fue a trabajar en los campos. Virginia, su esposa de 35 años, se quedó cosiendo en el porche de la casa. Llamada Ginny por sus seres queridos, la mujer era una madre amorosa. Una vez que Alan y Kevin estaban convencidos de que no había nadie más en el lugar acompañando a la mujer, se encaminaron a la casa. Ni siquiera ocultaron sus rostros, aunque era el único lugar en todo el distrito donde Alan era conocido. Por eso, sabía que si alguien lo reconocía, probablemente tendrían que asesinarlo. Alan entró a la casa por el cuarto de lavandería y esperó cerca de la puerta de la sala. Kevin entonces tocó la puerta trasera y Virginia se dirigió a abrir. Alan se ubicó justo detrás de ella, con el rifle, y le ordenó que no volteara. Pero ella lo hizo. Luego, el hombre la agarró con fuerza y la llevó al dormitorio, donde la ató. Los dos delincuentes registraron la casa y encontraron un rifle calibre .222 y una pequeña suma de dinero. Entonces metieron a Virginia en el auto de la familia y condujeron hasta la vieja estación de policía donde habían dejado oculto su auto. Como hicieron con Ian, extrajeron gasolina del auto de los Morse y tomaron lo que fuera útil de allí. Los malhechores arrojaron a Virginia, atada y amordazada, en el asiento trasero de su automóvil. Decidieron entonces irse al norte y cruzar la frontera hacia el estado vecino de Queensland, en el noreste de Australia. A lo largo del camino, se detuvieron en hoteles y estaciones de gasolina para comprar cerveza y cargar combustible con los $30 que habían robado de la hacienda Morse. Se movilizaron principalmente en la noche por carreteras secundarias para evitar ser detectados. Durante el viaje de aproximadamente 193 kilómetros, Virginia sollozó y suplicó por su vida, mientras Alan y Kevin se turnaron para violarla. Cada vez que le quitaban la mordaza, Virginia preguntaba qué iban a hacerle y rogaba que la liberaran porque sus hijos seguramente estaban en casa esperándola. Le suplicó que la dejaran volver a su hogar porque amaba a sus hijos y no quería dejarlos solos. Sin embargo, Alan no tenía clemencia y solo le contestaba que cerrara la boca. El dúo de bárbaros se detuvo cerca de la frontera de Queensland junto al río Wyre. Allí ataron a Virginia de pies y manos a un árbol con cuerdas de remolque. Cada uno la violó de nuevo. Finalmente, tras mantenerla durante 22 horas en cautiverio y causarle maltratos abominables, soltaron a Virginia del árbol y la dejaron con las manos atadas con unos pañuelos delante de su cuerpo. Ella no lloraba. Ya había llorado demasiado desde que la raptaron y la mantuvieron la mayor parte del tiempo amordazada y con los ojos cubiertos. Alan la apuntó con el rifle calibre .308, mientras Kevin lo hizo con el calibre .222. fue como un fusilamiento. Kevin apretó el gatillo y le disparó justo entre los ojos. Ella se desplomó antes de que Alan accionara su arma. Luego, los dos hombres arrojaron el cadáver al río, quemaron su ropa y regresaron al campamento. La huida y una increíble persecución. El 13 de noviembre de 1973 fue un día caluroso, húmedo y nublado. Ya habían pasado 10 días desde el asesinato de Ian, y Alan y Kevin tomaron rumbo a la región de Hunter, en el norte del país, con la intención de seguir sus robos. Sin embargo, el vehículo robado en el que se trasladaban fue reconocido cerca de la ciudad de Maitland, en el norte de Sydney. Una patrulla policial respondió a una alerta de un auto robado donde viajaban dos hombres. No era, de momento, nada inusual. Los agentes interceptaron el auto sospechoso en la carretera, pero Alan y Kevin lograron embestir el carro de los agentes y lo sacaron de la vía. Entonces, otra patrulla se acercó a los fugitivos y comenzó así una persecución a alta velocidad. Alan abrió fuego a través de la ventanilla trasera. Efectuó al menos 5 disparos con el rifle calibre .308. Uno de ellos entró por el vidrio delantero de la patrulla de seguridad e hirió al agente Bill Millward con un tiro en la frente. Se desató un intercambio de disparos entre delincuentes y policías en medio de una persecución pocas veces vista en Australia, que involucró a decenas de efectivos policiales. El patrullero herido logró detener su auto. Sangraba a borbotones, en la frente y cerca de la oreja, por donde afortunadamente salió la bala y él sobrevivió. Una barricada policial en el suburbio de Woodville obligó a los maleantes a desviarse atravesando un campo de alfalfa, donde el auto se atascó. Alan y Kevin siguieron huyendo, tratando de ocultarse en el monte. Los policías estaban desconcertados. ¿Por qué estos dos hombres estaban tan desesperados por escapar? A continuación, hubo una intensa búsqueda en el área, por aire y tierra, en la que participaron unos 70 policías fuertemente armados. Unos efectivos muy ansiosos peinaron los matorrales de bambú en las ricas tierras de cultivo ubicadas a lo largo del río Patterson, tratando de hallar a los fugitivos. Buscaron activamente en el río mientras otros agentes esperaban ocultos entre la vegetación. Un helicóptero y una avioneta también participaron en la búsqueda. El ambiente era muy tenso y toda la población estaba expectante. Finalmente, 3 horas después, los dos hombres fueron arrestados en el río. Habían estado largo rato debajo del agua, respirando con unos juncos. Estaban mojados, despeinados y goteando lodo. Alan había arrojado su rifle calibre .222 al río. Tras su captura, los dos fugitivos fueron trasladados en camionetas separadas a la estación policial de la ciudad de Maitland, bajo fuertes medidas de seguridad. Un policía llegó a decir que Alan estaba muy callado, ya que no parecía ser muy valiente sin un arma. Sin embargo, se mostró arrogante y sin remordimientos. Todo el episodio se convirtió en noticia de primera plana de los periódicos, reseñando la búsqueda de este par de delincuentes extremadamente peligrosos. Fue una de las principales historias de la década en la zona. Kevin intenta deslindarse de Alan, aunque él apretó el gatillo. Después de su captura, Kevin trató de evadir cualquier responsabilidad por el asesinato de Virginia. En su declaración policial, aseguró que Alan lo amenazó con quitarle la vida si no mataba a la mujer. Kevin admitió que estaba preparado para secuestrarla e incluso para violarla, pero señaló que no quería matarla. Afirmó que tuvo que escoger entre su vida o la de ella. Por su parte, Alan, en su entrevista con la policía, reconoció que tenía toda la intención de asesinar a Virginia y, si era necesario, usarla como un escudo humano para protegerse de las balas de las autoridades. Por eso afirmó que si Kevin no hubiese disparado primero, él igual la habría matado. Era algo que habían decidido los dos, no solo por las terribles cosas que le hicieron, sino porque si sobrevivía, ella sería capaz de identificarlo. Al final, aunque había pruebas convincentes de que Kevin asesinó a Virginia, no fue acusado por ese crimen, porque ocurrió en Queensland, fuera de la jurisdicción del gobierno de Nueva Gales del Sur. Como no querían extraditarlos, las autoridades prefirieron acusarlos del asesinato de Ian, de la violación de Virginia y de conspiración para matarla. Le sumaron a los cargos las heridas a los policías y robo de autos. Mientras tanto, Bill, el oficial herido, salvó su vida milagrosamente tras pasar 5 días en el hospital y ser operado de emergencia. El policía, padre de 2 hijos, había pasado 7 años como patrullero y nunca pensó que sería parte de una persecución a tiros, y menos que sería herido de esa manera. El hombre fue luego condecorado por la reina Isabel y la policía por su valentía. Enjuiciados, dementes o muchachos descarriados. Alan y Kevin fueron procesados en la Corte Suprema de Nueva Gales del Sur. En el juicio, celebrado en 1974, se declararon inocentes de 4 cargos. El asesinato de Ian, conspiración para matar a Virginia, herir maliciosamente a un oficial de policía con la intención de evitar una aprehensión legal y tiroteo a la policía para impedir una detención. Los 2 acusados ofrecieron sus testimonios desde el banquillo en defensa propia. En un intento por evitar el cargo de asesinato, Kevin afirmó que fue apenas un observador en el asesinato de Ian. Dijo que Alan había saltado del auto con el rifle, golpeó la puerta del auto y cuando Ian respondió, simplemente le disparó. Por su parte, Alan dijo que no tenía intención de asesinar a Ian, sino que usó el rifle como arma para asustarlo, pero cuando lo sorprendió en el auto, Ian hizo un ruido que lo hizo saltar hacia atrás y el rifle supuestamente se le habría disparado sin querer. Con respecto a Virginia, admitió su responsabilidad. Dijo que no podía olvidarlo y que sabía que debía ser castigado por eso, pero juró que no acordaron matarla hasta el día en que lo hicieron. Los detalles de la tortura que Virginia soportó a manos de Alan y Kevin fueron suprimidos durante el juicio porque se consideró que la información era demasiado gráfica y perturbadora para el público, por todo el daño causado en sus partes íntimas. Ambos hombres también admitieron, en sus declaraciones previas a la policía, que habían tenido sexo con el cadáver. Lo que sí se permitió en la audiencia fue la lectura, por parte del fiscal, de la declaración de Alan sobre cómo asesinaron a la mujer, casi como una ejecución. Enseguida reinó el silencio en el tribunal. Luego, las mujeres sollozaron, mientras Brian, el esposo de Virginia, permaneció sentado con la cabeza entre sus manos. El jurado tardó 1 hora y 45 minutos para condenarlos a ambos por todos los cargos. Alan no mostró ninguna emoción ante el veredicto, mientras Kevin temblaba y parecía mirar fijamente al suelo. Finalmente, el juez Taylor lo sentenció a 2 cadenas perpetuas por los cargos de asesinato y conspiración para asesinar, más 15 años por cada uno de los 2 cargos de lesiones maliciosas. La recomendación tajante fue que nunca fueran liberados. El juez les dijo que ambos ultrajaron todos los estándares aceptados del comportamiento de los hombres y que la descripción de hombres no les queda bien. Añadió que sería más adecuado describirlos como animales, y animales obscenos, que deberían pasar el resto de sus vidas en la cárcel y allí deberían morir. Como argumento final, dijo que si había un caso donde la cadena perpetua debería significar lo que dice, encarcelamiento para toda la vida, este era el caso. Mientras el juez dictaba sentencia, Brian no aguantó más. Se levantó y salió rápidamente del tribunal. A raíz del juicio, la opinión pública australiana quedó preguntándose si los 2 hombres estaban locos o, todavía más escalofriante, si sus actos fueron el resultado de mentes racionales descarriadas. La prisión e insólitas apelaciones. Durante los primeros años de su encarcelamiento, Alan y Kevin compartieron celdas y vivían en muy gratas condiciones en la sección Katingal de la cárcel Long Bay. Cuando un equipo de televisión pudo acceder al lugar, a finales de los 70, el público vio cómo los 2 criminales pasaban sus días muy tranquilamente. Entonces hubo protestas y finalmente fueron separados y ubicados en celdas de máxima seguridad. Previendo que Alan y Kevin pretendieran, con los años, recibir libertad condicional, el juez Taylor hizo una especial recomendación al dictar sentencia. Dijo que, si en el futuro se hacía alguna solicitud para que ambos fueran liberados, sobre la base de clemencia o piedad, entonces él se aventuraría a sugerir a aquellos a los que se les confíe la tarea de determinar si tienen derecho o no a ser liberados, que la medida de ese derecho sea la clemencia y piedad que ambos brindaron a Virginia cuando les rogaba por su vida. Sin embargo, en 1997, impulsado por nuevas leyes promulgadas en el estado, Kevin apeló ante la Corte Suprema de Nueva Gales del Sur para convertir su sentencia a cadena perpetua en un período mínimo y uno adicional. Su solicitud tuvo éxito y teóricamente representaba lo mismo, prisión de por vida. El juez Peter McInerney lo sentenció a un mínimo de 30 años y un período adicional por el resto de su vida. Sin embargo, legalmente esto le daba la posibilidad de, al menos, solicitar libertad condicional en 2003 tras cumplir 30 años tras las rejas. En respuesta a ese dictamen, en el año 2001, el Parlamento de Nueva Gales del Sur, bajo la presión del público y los medios, aprobó una legislación que pretendía asegurar que 10 condenados considerados de alta peligrosidad permanecieran encarcelados por el resto de sus vidas. Entre ellos estaban Alan y Kevin. Un funcionario llegó a describir al grupo de 10 condenados como pura maldad. El primer ministro de Nueva Gales del Sur, Bob Carr, dijo que la legislación garantizaría que los asesinos permanecieran cementados en sus celdas. La ley requería que la Comisión de Libertad Condicional diera un peso sustancial a las recomendaciones, observaciones y comentarios hechos en la sentencia original de la Corte. Y en el caso de Alan y Kevin, la recomendación del juez en 1974 fue que nunca fueran liberados. Bajo la nueva legislación, solo podrían optar por libertad condicional si su muerte era inminente o si no representaban un riesgo para la comunidad debido a una incapacidad. Gracias a esta norma, en 2003, cuando Kevin solicitó libertad condicional, la comisión encargada pudo rechazar su petición. Entonces, Alan impugnó la legislación en el Tribunal Superior de Australia, argumentando que su contenido era inválido e incompatible con la integridad, independencia e imparcialidad de la Corte Suprema. En octubre de 2004, el Tribunal Superior rechazó la impugnación, sosteniendo que no había nada reprochable en la noción del Poder Judicial de exigir que se le diera un peso significativo a una recomendación judicial anterior. En 2012, con 63 años, Kevin elevó una petición ante el Tribunal Superior con el apoyo del Servicio Legal para los Prisioneros, argumentando que la ley de 2001 era inconstitucional en su caso porque impedía a la Comisión de Libertad Condicional evaluar su solicitud. El gobierno estatal se opuso a su apelación y en mayo de ese año, el Tribunal Superior rechazó la impugnación por unanimidad. La decisión de la Corte señaló que ni la sustancia ni la forma de la determinación del Tribunal Superior, dictada en 1997, creó derecho alguno para que el demandante fuera puesto en libertad condicional. Pero Kevin insistió, y en 2016, tras una nueva apelación, volvió a recibir una decisión en contra. El máximo juzgado del país ordenó que permaneciera en prisión hasta su muerte o incapacidad. En medio del fracaso de todas esas estrategias judiciales de los criminales, Brian tuvo un papel decisivo. Estaba determinado a que los asesinos de su esposa nunca fueran liberados. El hombre, tras el crimen, decidió abandonar su granja y mudarse a Sydney, donde trató de comenzar una nueva vida. Dejó atrás para siempre la vida de granjero y se dedicó a los bienes raíces. Ante los movimientos de Alan y Kevin en los entes de justicia, Brian trabajó diligentemente y presionó a políticos para asegurarse de que jamás volvieran a ser libres. ¿Por qué lo hicieron? Alan y Kevin asesinaron a un completo extraño por solo $20, un paquete de cigarrillos y un par de galones de gasolina. Y después, por ninguna otra razón más que porque una vez Alan trabajó para los Moores, la pareja de asesinos secuestró en su propia casa a Virginia, una joven madre de 3 hijos. La torturaron y violaron repetidamente. Hasta que, tras 22 horas del peor cautiverio, la asesinaron tal como si fuera una ejecución. Generaron esa ola de terror en menos de 5 días. ¿Por qué lo hicieron? Nadie ha podido contestar esto. Solo se sabe que, tras una seguidilla de crímenes menores, estos hombres se conocieron en la prisión y allí decidieron, sin más, que una vez que recobraran la libertad, juntos dedicarían sus vidas al delito. Y en ese camino cometieron aborrecibles actos que pasaron a la historia como parte de los peores episodios de maldad que hubieran conocido su país y el mundo. Y bueno, querido espectador, aquí termina la historia criminal del día de hoy. Me interesaría mucho saber tu opinión, así que te pido que la dejes en los comentarios del video, siempre con respeto a la víctima y su familia. Podemos debatir, pero siempre con el respeto que todos merecemos. De nuevo te recuerdo que te suscribas y dejes un like para dejarme saber que mi trabajo es de tu agrado. Buenas noches. Hasta la próxima historia criminal.